Somos dos mejores amigas
que ahora que somos mamás,
este es nuestro break, donde compartimos lo bueno, lo difícil y lo divertido de la maternidad
de manera honesta y real. Hola, hola, bienvenidas a otro episodio de Mommy Break. Muchas gracias por seguir aquí en este camino de este podcast. Ya llevamos algunos episodios por ahí. Ya no sé cuántos llevamos, pero ya me siento como que hemos trazado un caminito compartiéndonos y resonando con otras mamás. Así que, pues bueno, seguimos en esto de hacer catarsis juntas. Y hoy decidimos hablar de un tema que seguramente a todas las mamás nos ha tocado en algún momento. Es un tema que a veces está lleno de culpa y de vergüenza. Hoy creo que también nos vamos a encuerar demasiado, porque es esta sensación de que a veces somos la peor mamá del mundo, que no hay una mamá tan pinche culé como nosotras. Somos el diablo mismo, ¿no? Porque algo hacemos, algo decimos, algo la cagamos y nos sentimos la peor mamá del mundo y pensamos que a ninguna otra mamá le pasa lo que a nosotras nos pasa. Y creo que ese es el punto, ¿no? Como darnos cuenta que, por favor, sí, escríbanos y díganos que a ustedes también les pasa, porque si no, el objetivo de este episodio no vale la pena, porque nos vamos a encuerar, pero con esto, como decir, a veces la cagamos, hacemos cosas que nos hacen sentir culpable, vergüenza, y pues bueno, vamos a ver qué sale. ¿Cómo estás, amiga linda?
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarlos a todos. Fíjense que, agárrense todas las manos. Creo que esto va a ser catártico, como lo decías tú, amiga. Pero también, o sea, ser bien netas. Aquí fuera apariencias y, ay, es que yo, una mamá perfecta, jamás cometo errores, jamás hago esto, porque no, eso no nos funciona. Y ya hemos hablado que la maternidad desde la honestidad va a ser la solución para que otras mujeres también se sientan en libertad de poder sentir lo que sea que sientan, y no solo eso, sino futuras generaciones, nuestras sobrinas, nuestras primas, si deciden ser madres, en algún momento nuestras hijas, si es que deciden ser madres, que puedan tener la libertad de sentir, porque somos humanos. Entonces, pues vamos a empezar con, a veces me siento la peor mamá del mundo. Aquí fuera, o sea, ya. Si nos van a juzgar, si lo sabe Dios, que lo sepa todo el mundo, ¿no? Yo creo que esto, o sea, no creo que haya alguna mamá que no se haya sentido de estas maneras. Yo te voy a aventar la mía, la primera, ¿no? Cuando mi pequeña era bebé, güey, me sentía la peor mamá del mundo, que mi hija fue de las bebés que lloró en el asiento hasta que tuvo como 6 meses. O sea, no fue de las niñas que tienen ese, o niños que tienen ese superpoder que se suben al asiento y se duermen. Güey, ya quisiera yo. Si tú eres una mamá que tuviste un pequeño que se sube al asiento y se duerme, amiga, hermana, te felicito, porque ha sido la mayor de mis envidias, porque mi hija fue de las que lloró y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y yo temblando, manejando. Y yo decía, es que algo estoy haciendo mal. Estaba bien sentada, bien posicionada, bien todo. Hay cosas que no se pueden mover. Pero, o sea, en ese momento que no puedes contener y abrazar y darle boobie a tu bebé. Estás manejando, él está llorando desesperado, rojo. O sea, hasta recuerdo su cariño. Güey, esto está de la shit. O sea, manejar con un niño chiquito o cualquier niño llorando en tu asiento trasero, güey, debería de ser una prueba para que te den la licencia, güey. O sea, yo temblando, una cosa horrible, es horrendo, horrenda la sensación de no poder hacer nada. Y por más que quieras, pues no puedes hacer nada, ¿no? Y sí, mucho de, güey, algo estoy haciendo mal. porque la hijita de otra amiga, ella no le pasa eso y con música se calma. No, 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 mi hija jamás. Ayudó que creciera un poco más y se entretuviera con ver los árboles y o sea, y a la fecha ama estar en el asientito y no necesita más que un libro, ver la vida y está feliz, ¿no? Pero sí fue de las cosas más horrendas. ¿Tu amiga, tienes alguno de cuando era mamá de bebito?
Sí, oye, pero, o sea, aquí es como te sentías la peor mamá porque no podías consolarlo
Bueno,
o
no
por
podías
no por.
consolarlo. Y ahí hay un momento en que ya hasta le subes al radio. Porque no te puedes ni parar. No puedes hacer ni madre. Estás en el tráfico, estás en el carro. Y también decir, güey, ¿por qué me tocó a mí ser chingada la mamá que tiene un pequeño que no deja de llorar en el asiento, ¿no? Y yo pues
Sí,
estaba
sí, sí,
sola todo el
sí.
tiempo, o sea, sé que hay niñitos que con la música ya están contentos o se duermen felices. No, pues me tocó 6 meses a chutarme la llorada. Güey, o sea, es que sí, esos son los meses en que mi pequeña, bueno, todos los primeros 2 años, pero que necesitan cuerpo y necesitan de ti, o sea, ella, y ni siquiera se dormía de cansada, lloraba, o sea, lloraba y lloraba y lloraba y decía, no manches. No fue, o sea, sí es sí un poco de culpa decir, ¿por qué a mi hija le está incomodando tanto y yo no puedo hacer nada? Y otras mamás parecen no tener ningún conflicto con eso, ¿no?
No,
Un poco de
ya. Sí, como es como de soy la peor mamá porque, o sea, tengo que lidiar con esto. Y aparte, es que yo tenía dudas si el momento de que te sentías la peor mamá es cuando de subías ya la música y decías, ay, ya, o sea, ya no
Ah, también.
escucho, ya.
Güey, a ver, es un instinto de sobrevivir, o sea, no puedo
Sí.
irme pinche estresada, o sea, todo el camino, y ya le subía el volumen, o sea, la música de la gallinita pintadita, porque, pero ni así, ni así, ni así, pero por lo menos para que ya no yo escuchara tanto llanto.
Ahí no me siento la peor mamá, pero hay veces en las que ya está cansada de venimos de regreso y empieza como, ah, como que ya se quiere dormir, pero quiere a mamá. Ya sabes que mi hija sí se duerme en el coche y así, pero no tan fácil, ¿no?
Güey, superpoder.
Pero ahí a veces sí uso tácticas que hasta el otro día me dijeron así de, güey, no le hubieras dado eso, así como de, oye, ¿no quieres? Traigo aquí una galletita, así ya sabes, con comida, como dices que parece como si fuera un perrito, y yo, pues es que si así se va a calmar. Pero así como de, oye, mi amor, mira lo que encontré aquí, una galletitas, galletitas, y ya, como que se le pasa, ¿no? Ahorita que lo digo me da risa, ¿no? Pero en el momento digo, ay,
Sí, es
güey,
que en esos
estoy un
momentos no puedes
poco.
contener y abrazar y validar y, o sea, no manches, no, en esos momentos no se puede hacer eso.
Sí. Pero fíjate que de bebecita, bueno, es que sí hubo dos momentos pero que, como dices, son cosas que no tenemos control sobre la situación y que toca. O sea, la primera fue cuando se enfermó muy chiquitita. O sea, yo me sentía la peor mamá del mundo porque yo estaba segura que había sido mi culpa, ¿sabes? O sea, yo fui la que no lavé bien las mamilas, yo fui la que no me lavé bien las manos, yo fui la que, o sea, ya sabes, yo me sentía la peor mamá del mundo porque decía, mi hija ni 2, 3 meses tiene y ya está súper enferma, ¿no? O sea, como ya tuvo amebiasis muy pequeña y yo estaba convencida de eso, ¿no? Pero pues realmente es que bichos van, vienen, bacterias hay en todas partes, ¿no? Y pues pasa, o sea, no es como que yo a mi hija le diera agua de la llave, ¿no? O sea, hice todo lo que tenía que hacer, me lavaba las manos, todo, pero pues realmente no sabemos por qué se enfermó así. La pediatra nos explicaba que en Cancún hay como una epidemia de eso, como que es normal que haya amebiasis en niños y adultos en Cancún por el agua, o sea, es normal, o sea, de que el agua que te bañas no está tan limpia pero bueno, son cosas que pasan, pero yo me sentía como de, no. Y a eso unado de pequeña, o sea, de bebecita, con la lactancia, ¿no? O sea, soy la peor mamá del mundo porque mi producción de leche no fue la que esperábamos y mi chichi está así. Y ya sabes, y no sé cómo darle a pesar de que, asesoras de lactancia, bla, bla, bla. Como que ahí fue como los primeros momentos en los que dije, no, hombre, o sea, yo no tengo madera para esto, gracias, ¿no? Y sí, fue como esta parte como de culpa y de mucha vergüenza, ¿no? O sea, como vergüenza de, oh, hijo, mi hija está enferma o ya está, ya le estoy dando fórmula. Ahí es otra cosa que yo tuve que decir, ya lo hemos hablado, ¿no? Pero como quitar todas estas creencias acerca de la fórmula que yo antes tenía, bla, 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 ¿no? Pero creo que me he topado más con este sentimiento de culpa y pues sí, de vergüenza, como que estoy haciendo, como de arrepentimiento, porque soy lo peor. O sea, mi hija escogió a un monstruo de mamá y creo que me ha pasado más para acá, más en esta época toddleriana que, o sea, esta época de toddlers que me ha sacado lo mejor y lo peor de mí, ¿no? Entonces, creo que me acerco más a estas situaciones en las que reacciono y me desconozco y entonces digo, puta, ya grité, ya dije, la, la, la. Y creo que ahí es en los momentos en los que me he sentido como, ya voy a mandar a mi hija al DIF porque yo soy, yo, mira, ya, no puedo más con esto, soy la peor mamá, por ciertas cosas que pasan, ¿no? Pero no sé si a ti te pasó más en la época de toddler o más de bebecita.
No, en la época de toddler, amiga, no manches, o sea. Y de esto, ahí les va una, pero sí les voy a decir que creo que muchas de estas que nos llega de a veces sentirnos la peor mamá, nos llega como a nuestras heridas, pero ahí les va a ir una de las mías. Cuando mi peque estaba descubriendo que ya podía ella como hacer pipí en el bañito y popó en el bañito y todo. Yo nunca he sido intensa, pero ese día, güey, ese día se me acabó la paciencia por X o Y. Como que ella estaba en una etapa que como terapeuta, aquí me cambio el chip a terapeuta Dana, que es muy normal que los niños empiezan a hacer pipí porque saben, están experimentando como la gravedad y ya había limpiado las pipís 1, 2, 3, 4 veces en ese mismo día, ¿no? Estaba muy pequeñita todavía. Ella quería experimentar qué sentía hacerse pipí con una panty nueva, con una pantaleta nueva, ¿no? Güey, eso era, porque cada vez que se ponía una nueva, ella se la ponía y como que hacía pipí, ¿no? Y a la cuarta, quinta vez, o sea, ya yo ya había validado, mi amor, no te preocupes, a veces pasa, vamos, a la próxima vas a llegar. Y hubo una vez de ese día que ya estaba yo agotada, fue creo que un poquito después de los días que me dio COVID, o sea, una cosa, estaba yo fuera de mí, ¿no? Y recuerdo que en una de esas hizo pipí, ya me enojé, ¿no? Y me sentí muy mal. Ahí fue una, ¿no? Entonces, pero a la otra, que mi peque, a la siguiente, que mi peque estaba paradita en el sillón, y paradita, ahí ya no quería explorar, ahí se le salió. Paradita en el sillón, ¿no? Uh-huh. Y me volteé a ver con una cara de mamá, no te enojes. Y sabes, yo así llorando porque decía, güey, qué pinche injusta la vida. Si todos estos días he respondido con tanta calma, con tanta paz, con tanta contención, una vez. Que se me salió de control porque somos humanos. Y que haya respondido de esa manera, güey, me solté a llorar y la abracé, pero también ahí me dio en una herida personal, ¿no? Que tengo yo, ¿no? en mi infancia. Y ahí sí me dije, güey, no, no, no. Y lloré con ella y luego me fui al cuarto y lloré yo sola, así. Y ella fue y me abrazó porque me dio como un poquito de nunca quise hacerte sentir así, ¿no? Y ya me sentí la peor mamá del mundo. Ya la regué. Ya la super regué, ¿no? Y no para nada. No pasó así. Platicamos con mucho amor, con mucho cariño. Hacia su propio nivel de una pequeñita de 3 años. Le expliqué que ese era un tema que me dolía y que me disculpaba por haberme enojado la vez pasada y que no tenía que tener miedo si se hacía pipí, ¿no? Y poco a poco, o sea, ya no volvió a pasar jamás, pero sí recuerdo ese día de esos días de meterme al cuarto a llorar porque sí me sentía la peor mamá del mundo.
Ay, amiga, y te escucho y este tema creo que sí o sí va a pegar con nuestras heridas, porque algo parecido me pasó con mi hace poco. Igual, en esto de ir al baño, ella aprendió a ir al baño como muy a su ritmo, muy bien y todo, pero justo se nos atravesó un viaje. Y la verdad yo me había querido hacer bien pendeja para yo seguir usando pañales y no estar corriendo a buscar un pinche baño en pinche lugar donde no hay, ¿no? Entonces, y no, las cosas no son como nosotras queremos, ¿verdad? Entonces, como que desde esta parte de que estamos haciendo de la crianza respetuosa y esta crianza consciente, ¿no? Pues tratamos de hacerlo mejor y creo que esa es la parte en donde como nos damos cuenta duele, porque te voy a contar ahora a mí cómo me pasó. Bueno, les voy a contar. Pues bueno, en esto de ir al baño, pues ahora era ir al baño a conocer los baños. O sea, sí le andaba pipí, pero era como mamá pipí, ¿no? O mamá popó. Entonces busco un pinche baño cerca y también aguanta ya y tiene buena regulación, que tiene buen control de su interés. Aguanta perfecto hasta que llegamos al lugar, ¿no? Yo buscando lugares cerca. Pero ya que llegamos al lugar, pues en esta parte exploradora, explora todo el pinche baño del pinche lugar. Nada limpio, ya sabes. Aunque yo llevaba mis wipes y limpiaba y así. Entonces agarraba, subía la tapa, la bajaba yo. No, nena, eso no, manitas atrás. No vamos a hacer. Ahí hay unos baños que no sé por qué coño tienen los cepillos como muy expuestos, ya sabes. Los cepillos con lo que los limpian. O sea, estoy hablando de viaje, en un viaje, en un restaurante, en una tienda, en un mall. O sea, en estos lugares donde los baños son públicos, ¿no? Ella agarrando los cepillos. No, mira, dejé eso allá, no sé qué. Ya llevaba casi 2 semanas con esto, ¿no? Así como, no, 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 no. Mira, mira, siéntate, mira, no toques, mira, no lo agarres, mira, no te... O sea, ya sabes. Y una vez en que estaba súper cansada, ella estaba enferma, yo no había dormido, yo estaba... O sea, una cosa como yo reconozco que estaba muy en mi límite. Y terminó de hacer pipí, estaba como limpiándola y va con el cepillo y lo saca, o sea, lo saca y sale todo el agua, ya sabes. No, o sea, no. Entonces en ese momento no pude más. La agarré, la cargué, la jaloné y le dije, te dije que no hicieras esto, ya, vete a la sub. O sea, como que la terminé yo enojada. Y ella estaba como entre risita y no, ya sabes, como probando el límite. Y yo, esto no sé qué, no sé qué. Pero cuando abrí la puerta, la jalé y dije, y vete con tu papá que no te quiero ver. Ay, no, me acuerdo y le vi la cara de mamá, no. Así me dice, mamá, no. Y yo ahí fue cuando dije, ya la cagué, ¿no? O sea, como pude haber puesto el límite de otra manera, ¿no? Como decir, esto no, bla, 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 pero la agarré y le dije, no te quiero ver, o sea, dije, ya no. Claro, o sea, salió en automático porque probablemente eso es lo que pasaba conmigo. Y en ese momento, cuando vi su cara, igual que tú, igualito, fue como, qué chingados hice, neta, sí, ya, llamen al DIF y quítenmela, o sea, porque fue como... ¿qué estoy haciendo? ¿Le estoy lastimando? ¿Perdí la paciencia? ¿Perdí los estribos? Bla, bla, bla. En ese momento la agarré, la cargué, dije, discúlpame, hijita, no tuve que hablarte así, no tuve eso, me desesperé, perdí. O sea, lo mismo, ¿no? O sea, que creo que eso es algo que hacemos diferente y que nos permite ser humanas y darnos cuenta que la cagamos y no. Y ya, la abracé, ¿no? Y dije, discúlpame, la, la, la. Ella lloraba, yo lloraba, ¿no? Y ya después su papá como que la convenció de irse con ella, ¿no? Y como jajaja, jejeje, con otra cosa. Y estábamos como en un tipo museo y subimos a la terraza de ese lugar. Yo parecía María Magdalena o cualquier novela de Televisa que te puedas imaginar, viendo al horizonte de la ciudad, y yo berreaba y berreaba. O sea, la gente me veía, ¿sabes? Yo lloraba y lloraba porque ese era el sentimiento, o sea, esa era la sensación. Soy la peor mamá, o sea, ¿cómo me atrevo a hablarle así cuando ella está explorando? Cuando, o sea, cuando, obviamente, o sea, entiendo que es un baño y que esto, pero como eso, o sea, ya había pasado días enteros, ¿no? En el no, no sé qué, así no, bla, 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 ya había hecho el chiste, ya había, o sea, recurrido a mil estrategias y mi parte humana cansada y herida, ¿no? O sea, porque aquí salió esta parte herida. Reaccionó, ¿no? Y fíjate que qué difícil es mantener este tipo de crianza, ¿no? Cuando, lo hemos hablado, cuando nosotras hemos vivido cosas que nos duelen y que nuestras niñas están heridas y formas que reaccionamos así sin pensarlo, ¿no? Entonces, ahí ahorita estoy justo tomando un curso de parentalidad cuando hay padres inmaduros emocionalmente, ¿no? Y decían algo claro, o sea, en el momento en que nosotras o nosotros como papás hoy nos cuestionamos o de es que no quiero ser como mi mamá que grita o no quiero ser como mi papá que tal cosa, ¿no? Creo que en ese momento ya no lo estamos haciendo diferente, ¿no? Ya estamos haciendo algo. Pero este sentimiento de soy la peor, a nadie más le pasa, creo que ustedes nos tienen que corroborar porque al menos Dan y yo hemos perdido la paciencia en estos momentos en que nuestros niños pues solo son, están haciendo niños, ¿estás de acuerdo?
Sí, y también nosotros estamos siendo humanos. O sea, la neta, no creo que ninguna mujer en el mundo sea siempre un Dalai Lama y con sus hijos jamás cometer errores. No, eso no es real. O sea, hablemoslo claro, porque aquí estamos encuerándonos y hablando con la verdad. Y ahí te va otra amiga. Que amigos y amigas que viven fuera de sus países, que emigraron, ahí van a va a llegar esta situación que estoy viviendo y que a veces me siento la peor de mamá del mundo. Cuando tú ves a tu peque que está teniendo algún tipo de dificultad o duelo porque migraste, ¿no? Puede ser o con el idioma o con adaptarse o extrañar. Eso, se cae, pero con todo, así en el corazón de, ¡ay! Soy la peor mamá del mundo, porque ¿qué tal si...? O sea, y te haces todos estos escenarios en la cabeza, ¿no? Si no hubiera migrado, tal vez no estaré pasando esto. Si no hubiera hecho esto, tal vez no hubiera pasado lo otro. Pero fíjate que tuve una sesión con una excelente consultora y lingüista que en Billy Kids, ustedes la pueden buscar, que ella me decía que para poder avanzar en tu proceso migratorio, que sería increíble poder hacer un programa solo para hablar sobre este duelo migratorio en la maternidad, pero bueno, ella me decía que no soy la única que siente esto, ¿no? Que va cargando también con los duelos de los hijos y los procesos de los hijos. Pero me dijo algo, eso lo vivirías en tu país y lo vivirías en cualquier ciudad o en este nuevo país, porque todos los procesos, to quisiéramos que nuestros hijos jamás vivieran ninguna dificultad, ¿no? O sea, quisiéramos nosotros cargarnos la dificultad y que nunca pase por ninguna situación nuestros hijos, ¿no? Que podrían pasar en tu país de origen o en el país donde estás, ¿no? Pero que tenemos que soltar esas culpas, si no, no vamos a avanzar, ¿no? Y buscar soluciones, ¿no? Que es lo más complejo. Sin embargo, pues sí, la sensación está, ¿no? La sensación de decir es que se le está dificultando tal porque fue nuestra decisión de emigrar, ¿no? Y puede ser que esa cosa específica también se lo hubiera dificultado en un kinder, en el estado donde yo vivía antes, ¿no? Pero a veces esta perspectiva o nuestro propio duelo no nos lo hace ver, ¿no? Entonces así, yo llorando en el carro. Yo quiero esto, queridas amigas que nos están escuchando, es para que sepan que no son las únicas que lloran en el carro, que lloran encerradas, que lloran en el baño. Todas nosotras a veces, alguna vez al día o alguna vez a la semana o varias veces al día, nos sentimos las peores mamás del mundo. ¿Tú tienes otra amiga?
Sí, y es que, o sea, con este ejemplo que das, como que pienso en que de una u otra forma la vamos a cagar, ¿no? Eso no justifica que no seamos responsables, ¿no? Con nuestras criaturas, o sea, eso no estoy justificando. Entonces vamos a madreárnoslo y dejarlo sin comer o ser emocionalmente, unas patatas anestesiadas, no, 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 o sea, pero la vamos a cagar porque tú le dices siempre, somos humanos y porque todos los procesos humanos conllevan altas y bajas, ¿no? Entonces, y fíjate qué interesante porque tomamos este tema de, somos la, o sea, a veces nos sentimos la peor mamá del mundo, una porque creemos que a nadie más le pasa, ¿no? Como decir, solo a mí y a mí me está pasando y que eso podríamos entenderlo por muchas cosas, ¿no? Pues con estas ideas de la maternidad estúpidas, o sea, con esas expectativas estúpidas que son irreales, o por lo que vemos en redes sociales, o por lo que implícitamente se dice, todo lo que hemos hablado en este lindo podcast, ¿no? Pero también creo que es como toparnos con esto que dices, como con duelos propios, duelos de nuestros hijos, con situaciones adversas y que no sabemos transitar por esas situaciones adversas. Entonces reaccionamos de X manera, ¿no? Y entonces las mamás, creo que, y podría decir que las mujeres, nos enseñan cómo entonces sernos responsables de eso y como no lo hicimos bien, ¿no? Entonces, ah, que soy lo peorcito de lo peorcito, ¿no? Entonces, creo que otra cosa que a mí me ha hecho sentir la peor mamá del mundo y que se topa con mis heridas es, y que, mira, mira, tú lo sabes perfectamente, que me ha costado como verlo desde otro ángulo, pero es como cuando yo discuto enfrente de mi hija con mi marido. Ahí me siento la peor mamá, o sea, como que dijo, güey, ¿qué estoy haciendo? Le estoy mostrando a mi hija, cómo están viendo sus papás pelearse y es pura guerra esto, y no. Y claro que viene desde mi herida, ¿no? Y desde mi gana de que ella vea una relación perfecta y armoniosa todo el tiempo. Y la neta es que eso es irreal, ¿no? Es inhumano. Eso no significa que todo el tiempo. Creo que la clave está en que no se vuelva una constante esto que estamos hablando, ¿no? Como que podemos llegarnos a sentir como que no lo estamos haciendo bien y probablemente la cagamos y no lo hicimos bien, ¿no? Creo que la cosa está en la constante de esto que pasa, ¿no? Si es algo que nos pasa todos los días, todo el tiempo, pues habría, valdría la pena revisarlo, pero cuando no, no, y entonces seguimos cargando esto, ¿no? O sea, como yo me siento fatal cada vez que peleo y mi hija llega a escucharnos o está presente o algo, cuando a lo mejor puedo transformar esta situación en algún, pues sí, con, en algo que podamos aprender como pareja o como familia, ¿no? Que bien tú me decías hace rato, ¿no? Como ver que a lo mejor los hijos también aprendan maneras resolutivas, asertivas, de enfrentar un conflicto, ¿no? O sea, porque ni, o sea, en la vida no todo el mundo va a estar de acuerdo contigo, ¿no? O sea, tienes que aprender a negociar y a llegar a acuerdos y a, incluso a saber enojarte y decir lo que necesitas y a poner límites sin que sea una pinche guerra, ¿no? O a lo mejor en ciertos momentos sí, pero yo desde mi herida de no quiero que mi hija jamás vea esto porque fue algo que yo viví mucho, pero ahí toco el, lo estoy haciendo fatal, ¿no? Lo estoy haciendo muy mal, soy la peor mamá del mundo porque he permitido que ella vea esto, ¿no? Y a lo mejor alguien me dirá ahorita como de no, pues no, es que los hijos no tienen que hacerse responsables de estas cosas que pasan entre adultos, pero no es que hacerlos responsables, solamente como no mostrar situaciones inhumanas poco reales, como es el no llegar a acuerdos con alguien, ¿no? Y que bueno, todo al nivel de los niños creo que se puede ir trabajando, ¿no? ¿Tú qué piensas?
Además, amiga, creo que es, además de inhumano, porque todos los seres humanos tenemos todas las emociones y todas las emociones son normales, también creo que es irreal que nuestros hijos jamás, jamás, jamás nos vean tener discusiones. Porque, vea, y mucho menos si tienes niños todelercitos, como en tu caso, ¿no? Cuando yo recuerdo que mi pequeña, híjole, no, es que yo no, no, o sea, sí, ahorita, ahora que es más grande, pues claro que tiene más juego independiente, pero, güey, siendo tan chiquititos, van contigo hasta el pinche baño, ¿no? Están pegados a ti, quieren abrazo, quieren, vas a la cocina, ahí van contigo y también va el perrito, ¿no? Pero, ¿cuándo vas a tener como un momentito que sea como independiente para poder decirle a tu vato, oye, no me gustó que hicieras esto, oye, ¿qué onda con esto que habíamos quedado en nuestros acuerdos, ¿no? Yo creo que es irreal. Lo más seguro es que nuestros pequeños nos van a acompañar. Y sí, nos van a acompañar y tal vez se van a chutar el de, güey, te tocaba poner el lavaplatos, ¿no? En mi caso. Y se te olvidó porque y ahora tengo el doble de platos, ¿no? Porque no va a haber de otra, están pegadas a ti, quieren estar contigo o cerca de papá. Pero es irreal decir, no, hay que discutir solo cuando estamos solos. Y cuando estamos solos, ¿cuándo es? Cuando ya se durmió el niño y estás agotado y ya te quieres dormir y tu pareja también. Yo creo que si nos van a ver en el día a día, creo que también pueden aprender. Obviamente siempre dentro del respeto, ¿no? Pero hablarlo, que nos vean resolución, haciendo una resolución de problemas y decir, bueno, hijita, papá y yo estamos hablando, pero nos estamos amando. Fulanito, te amo y estoy enojada contigo y te amo. Para que también vean ellos que cuando lleguen sus momentos y nuestros momentos de conflicto, porque hay conflictos, son naturales y también no va a haber entre mamá e hijo, estoy enojada, me siento tal y te sigo amando, ¿no? Y vamos a buscar una solución. Y creo que es algo súper saludable. O sea, no es que, ay, te vas a agarrar del chongo y ahí te vas a decir de cosas. Pero también, tampoco satanizarlo y decir, ya, no, porque es imposible. No lo creo. Y no lo creo humano. Que no se puede. Que eso se pueda hacer. O sea, que jamás vean una pelea. Jamás. No lo sé. Ahí sí lo veo raro. Y ahora mucho más que pues estamos mucho tiempo encerrados, en mi caso, pues estamos con un gran invierno que fríos bajo cero, como que me voy a ir a dar una caminata con el perro, ¿no? Pues no, jamás, ¿no? Tampoco es como que pueda darme un momento, ¿no? Y también que ellos también puedan ir viendo de, oye, necesito un momento de calmarme y me voy a otro cuarto. O cuando estás tú solo con ellos, creo que también es algo muy sanador. Si les interesa más este tema, creo que podrían investigar un poco más sobre la mesa de la paz de Montessori y hasta poner una pequeña mesa de la paz en tu casa y tomar turnos a la hora de intercambiar como cada quien su punto de vista, siempre respetando, no interrumpiendo, y prender al final una pequeña velita diciendo esto, se llega a acuerdos, prendemos una velita para decir que esto va a traer luz. No todos los conflictos son malos. Creo que las mejores decisiones, las mejores ideas en la humanidad se han dado gracias a los conflictos, ¿no? Y ahí te va otro, amiga. Ahí te va otro. Y aquí va pegado uno de cuando tuviste un día fatal con tu pequeño y pierdes la paciencia. Y esto es muy sonado porque ese lo escuchaba yo, lo veía desde que antes de ser mamá. Que cuando ya están dormidos tus hijos y los ves ahí dormiditos y dices, güey, hoy la cagué en tal, hice tal, güey, estaba desesperada a la hora de dormir y ella solo me necesitaba a mí, necesitaba mi cuerpo. Yo quería, así ya quería agarrarla y aventarla y que se durmiera y yo poder hacer algo para mí. Y a veces decir, es que no lo están haciendo contra nosotras. O sea, es que es su necesidad humana. Eso me pasaba mucho, por ejemplo, cuando mi peque despertaba en las noches. Mi toddlercita despertaba en las noches y yo agotada, güey, agotada, y decía, ¿por qué? Es neta, ¿por qué? ¿Por qué necesito dormir, neta? Pero en el momento en que pude, o sea, y que me enojaba tanto y me resentía conmigo misma, me resentía con mi hija y con mi pareja, no con mi esposo. Güey, tú... Desde que nació mi hija, pues yo me aviento las noches, porque hubo un momento en que vimos que la logística no era prudente, porque yo me tardaba más tiempo en dormirla si él me ayudaba, ¿no? Y en esos momentos de mucho resentimiento sí me sentía la peor mamá del mundo, ¿no? Y me sentía enojada, y recuerdo alguna vez en esas noches como de mi peque de 10, 11 meses, que yo estaba agotada, agotada de no dormir, porque pues se despiertan y te buscan y la bubi quieren estar encima de ti, y que yo se la dejé a mi esposo y le dije, necesito que la agarres, y me fui a un cuarto a llorar, porque decía, ¿cómo es posible que no pueda tener una pinche necesidad humana, que es descansar? ¿Cómo voy a funcionar al siguiente día yo sola, no? Porque pues en mi caso estaba sola. Y no estoy segura que no soy la única que me sentí así. Cuando regresé más calmada, pues obviamente así ves la necesidad de los chiquititos, o sea, incluso de toddlercitos, así se te abalanzan y así se abrazan a la bubi y ahí se quedan dormidos y hasta suspiran, güey, porque te necesitan. En el momento en que pude rendirme ante esa pinche cosa natural, que es horrible. O sea, es un duelo cabrón, pero cuando me pude rendir y los veo y la veo dormida en mi pecho, o sea, sí, tan tranquila, ¿por qué me necesita? O sea, sí pude liberarme un poco, pero sí sentirme la peor mamá del mundo, güey. Ella solo lo está haciendo porque me necesita, no lo está haciendo para joderme, ¿no? Eso no le quita lo pesado. Eso no le quita lo pesado, y es la misma historia cuando están enfermos, ¿no? Ahí vomitando y quieren estar contigo, abrazados, o sea, porque te necesitan. Es una cosa súper natural. Nosotros los parimos, nosotros los les damos, los alimentamos, ya sea lactancia materna o biberón, en las pinches desveladas, estamos con ellos y solo quieren estar con nosotras y consolarlos solo nosotros. Claro que los papás también cada vez más tienen más, pero en realidad tú ves que se enferme, ¿con quién quiere estar más? Es con mamá. Y eso es agotador. Uh-huh. Y a veces eso, resentir eso, me hace sentir la peor mamá del mundo.
Uh-huh. Y me siento muy identificada contigo porque a mí me pasaba mucho eso cuando despertaba, ¿no? Como decir, como puta madre, ya duérmete, o sea, estoy aquí al lado, duérmete, o sea, no es como, pero quería que la cargara, ¿no? Y fíjate qué difícil es maternar. Porque no solo, lo hemos hablado de esto, no solo estamos maternando a nuestros hijos, también nos estamos maternando a nosotras. Y lo digo y es como súper fuerte porque lo que dices es súper cierto. O sea, no es los bebecitos, los niños, pues yo diría que hasta ya más grandecitos, 4, 5, 6 años, incluso más bien. Cuando están más chiquitititos, su necesidad de conexión es su modo de sobrevivencia. Saben que pues, nosotros somos los que nos vamos a mantener con vida. Y creo que cuando nos sentimos así como de, ay, güey, pero ya no quiero, pero es que estoy cansada, pero ¿por qué yo? ¿No? Aquí está el otro, al ladito, igualito, que tiene brazos y también te puede cargar, ¿no? Creo que es. Ahí podemos llegar a sentir como esta culpa de soy la peor mamá porque no tengo ganas de hacerlo, pero no porque no quiera a mi hijo, no porque no vea esta necesidad en mi hijo, sino creo que se suma a esto que hemos hablado de cansancio, falta de sueño, falta de apoyos, falta de tribu, ¿no? Y creo que eso lo podemos compartir con muchas mamás. Yo creo que sí. Espero, ¿verdad? Que sí, todas las mamás nos hemos topado con el ya no puedo con esto, ¿no? Y ver que nuestro hijo, hija nos necesita y hasta incluso como de repente yo me he sentido como con sintiéndome culpable por de repente rechazarlo, ¿no? O sea, como esto que le dije a mi niña, y vete con tu papá, ¿no? O sea, no te quiero ver, ¿no? Era un rechazo. ¿No? Y claro que me pega en mi superherida de rechazo a mí, ¿no? Y creo que nos hay como una doble culpa, una doble vergüenza, porque es con nuestros hijos que amamos y adoramos y con nosotras mismas, ¿no? Es como está es como algo que se da al mismo tiempo y que es bien difícil sostener, ¿sabes? Es bien difícil darnos cuenta, que creo que eso es algo súper importante, pero sostenerlo como y decirla, híjole, güey, la cagué y acepto esto, ¿no? O sea, acepto este cansancio, acepto esta mi poca gana, porque creo que no todo el tiempo tenemos que tener ganas de contener a nuestro, ¿por qué no? O sea, porque no creo que sea lo más humano y natural. Pero has dicho algo muy, muy cierto. Creo que en el momento en el que aceptamos y abrazamos pues esta jerarquía natural de la vida, ¿sabes? O sea, esta ley de vida, literal. Las mamás son las que hacen que nuestros hijos sobrevivan, ¿no? En el reino animal, las mamás son las que hacen que los hijos sobrevivan, ¿no? Es por mera sobrevivencia, ya después se genera el vínculo y toda esta parte. Pero yo tengo ganas de decirte a ti, amiga, y a mí, y a todas las que nos escuches, que el simple hecho de que nos sintamos culpables, avergonzadas y la peor mamá del mundo significa que lo estamos haciendo bien, ¿sabes? Porque si no lo sintiéramos, si no lo viéramos, estaremos en la inconsciencia de seguir perpetuando cosas que a lo mejor vivimos antes. O sea, el simple hecho de sentir esto es que nos damos cuenta que pues hay algo que la cagamos, que hacemos mal y que tenemos que atender y que eso no nos hace la peor mamá del mundo, al contrario, nos hace una mamá consciente de nuestras heridas, consciente de lo que tenemos que trabajar y de de esto que dices, como de aceptar nuestro rol y nuestra naturaleza, que muchas veces creo que a mí me pasa que como que estoy un poco en lucha con ella, ¿no? Como en esta gana de querer mi parte profesional y entonces también ser la parte equitativa con el papá. Y entonces como que luchamos con esta parte natural que tenemos. Pero como dices, eso no implica que sea muy, muy, muy cansado física, emocional y mentalmente, ¿no?
Y estar agotadas, lo que va a hacer también, amiga, es que nos podemos sentir las peores mamás del mundo porque no queremos soltar estos pequeños, en mi caso te voy a decir algo, estos pequeños rituales de amor que yo tenía con mi hija, y a veces me sentía la peor mamá del mundo porque ya no los podía cumplir porque estaba agotada, ¿no? Tuve que soltar porque, por ejemplo, yo antes decía, no, es que el libro antes de dormir, que sea conmigo para que tenga un momento especial. Cuando yo me di cuenta que sí, era mucho ritual del amor, güey, sí. Pero yo para ese momento, yo ya estaba out. Yo ya estaba quemadísima, yo ya quería aventar las cosas. Hasta que lo platiqué con mi esposo y él se encargó. Porque decía, ok, tú te vas a encargar de la noche, cuando en esos entonces, yo me encargo entonces de la pijama, la lavada de dientes y el libro, para que ese ratito tú tengas como para irte a lo que quieras y poder hacer algo. Pero yo tuve que soltar esa necesidad, tuve que soltar y mi esposo hace esa parte de la rutina. Y yo también dejé de exigirme ser yo la que esté en todos esos rituales del amor. Cambiamos el ritual y lo que hago yo es, cada vez que voy por ella al cole, le llevo un snack especial, ¿no? Que pepinas con sal y limón o un pan con crema de cacahuate, algo así en estrellita, no, algo súper simple, pero es algo de ella y mío, ¿no? Que sabemos que es ese ritual del amor que no pude tener el de la noche, lo tuve que soltar y también dejar la culpa porque todo estaba saliendo súper mal. Si yo quería leerle el cuento, yo estaba agotada y ya apúrate, ya los dientes y no sé qué, y yo gritoneaba, o sea, tuve que soltarlo y a veces esa parte de estar muy cansada que fallaban estas cosas especiales que tenemos ella y yo, podía leer en cualquier otro pinche momento del día, ¿no? Con ella, y que fuera algo especial, ¿no? Pintamos juntas, ese también es otro de nuestros rituales del amor, pero el no cumplirlos por estar agotada me hacía sentir mucha culpa y me hacía sentir la peor mamá del mundo. La neta decía, es que no lo estoy haciendo bien. Yo veo que todas las mamás en internet y todos la están pasando poca madre y están felices con su maternidad. Yo creo que la mayoría de nosotros se nos dificulta, estamos fallando. Pero es normal.
Y creo que viene por esta exigencia, ¿no? De tener que hacerlo bien todo el tiempo con nuestros hijos. O sea, dentro de esta crianza respetuosa, también hay que tener en cuenta que para poder estar presentes, para poder poner límites, para esta parte de rituales, pues hay una parte, tiene que haber una parte cuerda en ti. Y creo que, o sea, lo que decía, o sea, no es como que no estés presente todo el tiempo que hagas. Son cosas que tienes que, pues sí, que sacrificar, por así decirlo, soltar. Porque ya sabes que lo que viene, si no tienes el suficiente sueño o no has comido o lo que sea que a ti necesitas, pues es algo como necesario y que no te hace la peor mamá del mundo. ¿Sí me explico? O sea, creo que tiene mucho con este chip que hemos hablado todo en este tiempo. Y se me viene otra, ahorita se me vino en que lo hemos hablado, que también yo me he sentido como la peor mamá del mundo. Ay, híjole, ahí les va. Por no querer tener más hijos. Tan, tan, tan. O sea, creo que lo pienso para mi hija, ¿no? O sea, como que digo, claro, o sea, me siento la peor mamá del mundo. Soy la peor mamá porque no quiero tener más hijos, porque no tengo ganas, porque no tengo los recursos emocionales, o sea, lo que sea, como que hay, ahí es donde yo me pongo a pensar, es que yo no tengo lo que se necesita para tener más hijos, ¿no? Me siento la peor, o sea, apenas si puedo con esta, ¿no? Como ¿por qué tendría que tener más hijos? Y entonces me siento mal, ¿no? Como soy una mala madre, soy una muy mala madre porque no quiero más hijos, porque no tengo la paciencia para más hijos, tal vez, ¿no? O sea, todo lo que yo, las decisiones, o sea, más bien las razones por las cuales yo he decidido no tener más hijos, como que me han hecho sentir esto, como no eres una buena madre, eres la peor, porque si fueras una buena madre, podrías con 3 más si quisieras, ¿no? Y la neta es que no. Entonces, tú dime qué piensas al respecto.
Pues, esto es algo que también comparto, porque creo que mi hija está jugando aquí con mi esposo en su cuarto, que está a un lado de donde estamos grabando. Está jugando Polly Pockets a la mamá y están ahí, los está escuchando. Ahí sí los escuchan, es parte del juego. Pero sí es algo que yo lo he considerado en mi caso mucho más por lo que viví en el nacimiento de mi hija, ¿no? Que aún no estoy lista para platicarlo, pero sí es algo que no quisiera volver a repetir porque pone en riesgo mi vida y riesgo que mi hija tenga a su mamá, el tener más hijos, ¿no? Pero también, ¿sabes algo? Viéndolo desde mi salud mental, yo prefiero que mi hija tenga una mamá con una mejor salud mental, más feliz y más presente, a una mamá que esté con una salud mental no tan buena en caso, con más hijos, ¿no? Porque ahora siento esta gran libertad, ahora que mi hija es un poco más grande, de poder tener tiempo para mí, tener tiempo para estudiar, tener tiempo para trabajar más. Y me siento feliz conmigo y quiero que mi hija tenga una mamá feliz. Creo que en muchos, muchos casos es más importante que nuestros hijos vean una mamá feliz, una mamá contenta y realizada y amándolos feliz a otros hermanos. Y sé que muchos no lo van a compartir, pero la salud mental de las mamás es importante y tener hijos no es a fuerza y tampoco tener hijos es tener muchos. Creo que es una decisión que viene desde el corazón y desde la honestidad y desde un amor que yo quiero enseñarle a mi hija que yo me tengo a mí misma, ¿no? Y quiero que ella lo vea en un futuro como una mujer, que me vea como una mujer que se tuvo amor a sí misma. Sí por ella, pero por mí. Y eso es un regalo inigualable. Pero sí, te acompaño en que a veces la sociedad nos hace sentir la peor mamá del mundo. Pero ya me lo estoy sacudiendo yo, amiga, ¿eh?
Y no sé, o sea, no sé tanto, o sea, te escucho y quiero, para evitar malos entendidos, no es que si tú como mamá decides tener más hijos, si eso es lo que quieres, o sea, creo que eso es una decisión personal. Nadie tendría que estar diciéndonos cuál es la cantidad adecuada de hijos en una familia para ser familia. Todas las familias son diferentes y tienen, pues sí, como formas diferentes, ¿no? O sea, y entonces eso creo que es incuestionable, ¿no? Creo que lo que a mí me hace sentir esto como de ahí es como yo no puedo con la idea de tener más hijos y como otras mamás sí pueden, ¿no? O sea, ahí es cuando yo digo, entonces yo soy una mala mamá porque no quiero tener más hijos, ¿no? ¿Qué dices esto? Como esta parte social y que también mucho lo veo como por lo que vemos en redes o porque es lo que toca, ¿no? O sea, típico como te casas, ya tienes novio, para cuando te casas, y cuando te casas, y cuando el primer hijo, y luego ya tienes el primer hijo, y luego te dicen cuándo sale el segundo, ¿no? Como algo que no se cuestiona mucho. Entonces yo lo que invitaría a que tú y yo hacemos siempre es como a cuestionarnos, o sea, cuestionarnos qué es lo que te gustaría para tu familia, para ti a nivel personal, a ti como mamá, todo lo que hablas tú y que tú haces este insight muy profundo y muy personal, y que eso no significa que a ti te haga mejor mamá o peor mamá que otra. O sea, creo que es como lo que me estoy dando cuenta en este episodio, ¿no? O sea, como si a veces podemos ser pacientes y a veces podemos encontrar herramientas, no significa que seas mejor mamá o peor mamá. Porque desde que decimos me siento la peor mamá del mundo, viene con un comparativo, ¿no? O sea, estás diciendo soy la peor que todas las mamás del mundo, ¿no? Entonces, creo que este tema tiene un componente social inconsciente, así muy metidito, así casi ni se nota, de qué es lo que se espera de mamá, una mamá que no pierda la paciencia, una mamá que no grite, una mamá que tenga resuelto todas sus heridas, ¿no? Cuando es, es imposible hacerlo todo el tiempo.
Sí, y es imposible también querer complacer a todo el mundo, o sea, complacer a todos a pesar de lo que tú deseas o no, o sea, y muchas de nuestras decisiones están basados en los recursos económicos que tenemos, personales, emocionales, tu situación, tu contexto familiar, estás tú solo, estás en otro país, estás aquí, estás en... O sea, cada quien toma sus decisiones basado en muchas cosas y todas son válidas. Incluso sentirse la peor mamá del mundo también es válido. Y lo hablamos porque es una emoción que tenemos que validar. O sea, no estamos aquí para decir, ¡ay! Nadie debería de sentirse así porque todas las mamás somos maravillosas y hacemos lo mejor que podemos. ¡Claro! ¡Claro que sí! Hacemos lo mejor que podemos, somos maravillosos, sí, pero también, o sea, a veces nos sentimos de la shit, o sea, y está bien no estar bien y acompañar a tu amiga que no la está pasando bien y decirle, lo estás haciendo lo mejor que puedes y está bien sentirte de la shit, o sea, vamos a acompañarnos y te abrazo y vamos a llorar porque a veces nos autoexigimos tanto, amiga. Es agotador. Y llorar es mejor acompañado.
Y creo que haces un hermoso cierre con este tema porque que hagamos lo mejor que podamos no significa que no haya momentos en los que la pasemos mal. Momentos en los que dudamos, en los momentos en que nos sentamos muy avergonzadas o nos sentamos muy culpables, ¿no? Y no el chiste, como dices, no creo que es como quitar esto, como ya no te sientas así porque lo estás haciendo muy bien, ¿no? Es más bien decir, pues sí, es parte de esta experiencia de ser mamá, con todo lo que nos confronta, con todas las exigencias sociales propias, autoimpuestas, ¿no? Pero hoy ha sido un gran regalo hablar contigo.
Ay, amiga, yo también te quiero mucho. Y te extraño y desde lejos nos acompañamos y es mejor estar acompañadas y poder llorar y decir... Güey, porque muchas veces no los hemos escrito tú y yo en la madrugada. Es más, tú ni eras mamá y yo te decía, yo me siento la peor mamá del mundo. Y estabas tú ahí, amiga.
Pues sí, y he ahí la razón de este podcast. Así que, no sé, escríbanos. Ustedes se han sentido la peor mamá del mundo, en qué momento. Y también, o sea, pienso en buscar apoyos de acompañamiento, ¿no? Como de este tipo, con alguna de sus amigas, con su tribu. Incluso ahorita dije, ¿por qué no invitar a hacer algún grupo de acompañamiento catarsis de estos temas como mamás? Sí, les late la idea, a las que nos escuchan, ¿no? Para poder acompañarnos y no sentirnos solas en estas emociones válidas, en este no saber qué hacer, en este perder paciencia, en este sentir que lo estamos haciendo muy mal unos días y otros días muy bien. Así que, no sé, díganos qué les parece y síganos escuchando en próximos capítulos que van a seguir poniéndose interesantes.
Nos vemos. Bye.
Bye.
Gracias por escuchar la segunda temporada de Mommy Break. Estamos muy contentos de que estés aquí. Todos los miércoles, prepárate un cafecito o una copita de vino para que escuches el nuevo episodio. Y si te gusta nuestro trabajo y lo que hacemos, por favor recomiéndanos con tus amigas y no se te olvide valorarnos con 5 estrellitas para poder llegar a más personas. Nos vemos el miércoles.